¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado.
No, gracias a vos, Andrea, la verdad que nos interesa mucho este proyecto. Hemos visto que en el país vecino, aquí en Chile, y siempre que hablamos de este tema lo ponemos como ejemplo, ya cuenta, ¿no?, con esta ley, ya cuenta con los sellos en los paquetes para ver, bueno, si esas veces estamos comprando las papas fritas y, bueno, hay un sello negro que nos dice, bueno, ojo que esto tiene mucho sodio, es alto en grasas.
Sí, es válido destacar, Chile efectivamente fue el primer país en implementar de manera obligatoria un sistema de etiquetado frontal de advertencias. Esa es la característica que tiene, es que en el frente de los envases de alimentos y bebidas que tienen agregados nutrientes críticos, se le advierte al consumidor que tienen un contenido excesivo de esas sustancias que se llaman nutrientes críticos porque tienen un impacto en la salud, en la nutrición y en la salud de la población. Y el proyecto de ley, como bien señalaba, que ya tiene media sanción en el Senado, por un lado implementa de manera obligatoria este sistema de etiquetado frontal, pero también regula otros aspectos que son cruciales, que son la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas que tengan al menos un sello, y también protege los entornos escolares porque, por un lado, se incorpora educación alimentaria y nutricional a la currícula del sistema educativo nacional y, por otro, se establecen regulaciones en cuanto a los productos que se ofrecen a las escuelas, no solamente los productos que se comercializan, que por ahí en lo que algunas localidades han avanzado en la regulación de los kioscos escolares, sino que también aquí hay en este proyecto de ley una mejora del entorno en el sentido de que también se debe mejorar la oferta, por ejemplo, de los productos que forman parte de las prestaciones alimentarias de las escuelas. Uh-huh. Es un proyecto de ley integral y vale destacar que América Latina es pionera en cuanto a la implementación de marcos regulatorios para el etiquetado frontal. Varios países lo han ya regulado y el último país en implementarlo, digamos, fue México, que en el marco normativo mexicano se considera hoy el mejor marco normativo a nivel mundial. Y el proyecto de ley que hoy está en discusión, digamos, en la Cámara de Diputados, es un proyecto de ley muy similar al marco regulatorio mexicano, que es el mejor estándar que hoy existe, y por eso desde las agencias de Naciones Unidas se está propiciando o impulsando que este proyecto de ley se apruebe sin cambios y sin dilaciones porque va en línea con las principales recomendaciones para poner freno a la malnutrición en todas sus formas.
Uh-huh. Bueno, eso lo vemos en los kioscos. Aquí también en Neuquén en su momento se aprobó una ley para que en las góndolas de los supermercados, en realidad cuando llegás a la caja, esas góndolas que también te ofrecen productos, siempre están vinculados, ¿no?, con golosinas, con dulces. Y hubo un proyecto que se aprobó, pocos supermercados lo llevaron adelante, de que en esos exhibidores que están en la caja, mientras vos esperás a que te cobren, tenga, bueno, frutas, alimentos saludables, semillas. En este caso, bueno, lo vemos en los supermercados, lo vemos en los kioscos de los chicos, lo vemos en los kioscos de los barrios, donde casi nunca hay una oferta de gaseosa sin azúcar, sino que está la opción del azúcar. Hay también una cuestión, me parece, cultural ahí de personas que no quieren ir a la versión sin azúcar de una bebida gaseosa que tome, que le gusta. Pero también lo vemos en los kioscos de las escuelas, donde las opciones son siempre golosinas, azúcares, grasas saturadas.
Sí, lo que hoy se sabe, muchísima evidencia libre de conflicto de interés, y en esa línea las agencias de las Naciones Unidas todo el tiempo, y UNICEF en especial, digamos, protegiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que abogan es porque hace un abordaje integral de esta problemática. En principio, este proyecto de ley permitiría avanzar en estos grandes ejes que recién mencionaba, pero también se necesitan regulaciones adicionales como que apunten a la transformación de los entornos, porque claramente los entornos en los que hoy estamos inmersos son entornos no saludables, que algunos denominan entornos obesogénicos, son entornos que en general propician que elijamos productos por ahí con estas características, con contenido excesivo de grasas, azúcares y sal, que son los que en definitiva tienen una relación directa con el aumento de el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Para eso se necesitan marcos regulatorios adicionales que vayan transformando los entornos, como lo que mencionabas en ese sentido, Neuquén, hay, digamos, como algunas experiencias en otras localidades que avanzan sobre las regulaciones, como por ejemplo lo que pasa en la línea de cajas. O sea, todas esas medidas que se van tomando son medidas adicionales que mejoran el entorno y también de alguna manera favorecen elecciones alimentarias más saludables y nutritivas.
Uh-huh. Andrea, bueno, se han reunido también en comisión con los diputados, falta la media sanción de la Cámara Baja. ¿Cómo ves ese debate, esa discusión, el hecho de que los escuchen a ustedes los especialistas? Y no sé si en este caso en particular también es importante o puede generar presión la influencia de las grandes distribuidoras de alimentos.
Sí, pasó en senadores que trascendió, digamos que había habido un lobby muy fuerte de la industria alimentaria. Y lo mismo sabemos que está pasando en diputados. Se hicieron hasta el momento 4 reuniones informativas con más de 40 invitados de distintos espacios, ¿no? O sea, digo, tanto estuvo presente UNICEF, OPS, o sea, agencias de Naciones Unidas, pero también hubo invitados de la academia, invitados de la sociedad civil y también de la industria alimentaria. O sea, sabemos que hay presiones muy fuertes para que se introduzcan modificaciones al proyecto de ley, que por un lado debilitarían la norma, ¿sí? Introducir modificaciones. Hay un proyecto de ley que podría ser una referencia mundial si se aprueba. Introducir modificaciones, por un lado, como dice recién, debilitaría la norma y por otro lado también alargaría aún más los plazos, porque si este proyecto que ya tiene media sanción se modifica, tiene que volver a senadores. Claro. Para que senadores lo vuelva a discutir, y en base a eso, digo, eso también son más tiempos, ¿no? El proyecto de ley, la media sanción del Senado es de octubre del año pasado, y estamos ya a mayo y todavía no hay dictamen. O sea, hasta que no haya un dictamen de las comisiones, que hoy lo están tratando en diputados, no pasa al recinto, y hasta que no pasa al recinto no se trata.
Sí. Sí, nada, sí, sí.
Ya venimos con tiempos bastante dilatados.
Andrea, ¿y hay alguna evidencia? Vos nos decías, está el proyecto o la regulación en Chile, también en México. ¿Hay alguna evidencia de que a partir del sello, de la impresión del sello en el frente del producto, bajan las ventas o disminuyen ventas?
Hasta ahora, digamos, el que más años lleva de implementación es el etiquetado chileno. Sí. Y cada vez hay un cúmulo de evidencias mayor respecto a, por un lado, a que los argumentos que la industria permanentemente aduce son falaces, porque la evidencia en Chile muestra que la implementación del etiquetado no llevó a pérdidas de empleo de los trabajadores de las empresas de alimentos. Uh-huh. No llevó a una disminución en volumen de dinero ni de los salarios de los trabajadores ni nada, pero sí fue efectivo para transformar las decisiones de compra.
Claro.
La principal razón de ser de un etiquetado frontal es que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas, que esa información nutricional sea tenida en cuenta al momento de elegir un producto en una góndola. Las decisiones en general se toman en muy pocos segundos. A una persona destina entre 6 y 13 segundos para elegir un producto en la góndola, y en general hay mucha información de la etiqueta que se prioriza, como por ejemplo la presencia de algunos de los claims nutricionales, esto de ver que un producto, es rico en vitamina C, o por ahí a veces los niños y niñas piden un producto porque tiene un dibujito animado, sí, o una caricatura. Hay un montón de productos de la etiqueta que van condicionando las elecciones de compra. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en Chile, es que efectivamente disminuyó principalmente la venta y el consumo, la elección de esos productos que tienen un contenido excesivo nutriente escrito. O sea, la población efectivamente toma en cuenta esa información, y se vio sobre todo en algunos productos, por ejemplo, bebidas azucaradas,
claro,
galletitas, o sea, que realmente disminuyó. Y en general, donde es más efectivo, y justo la semana pasada se presentó un nuevo estudio que que hicieron desde un análisis económico, digamos, un doctorando en economía, que lo que se vio es que donde es más efectivo es en los productos que son falsamente percibidos como saludables, ¿sí? O sea, los que realmente más se transforman la decisión de compra es en esos productos que por ahí yo los elegía pensando que eran una opción nutritiva, porque, por ejemplo, una gaseosa, la mayor parte de la población sabe que no es una opción nutritiva y no la eligen porque quieran nutrirse, sino por el placer que les produce.
Sí.
Pero a veces se toman decisiones como, por ejemplo, elegir comprar un jugo de frutas pensando que es una opción más
nutritiva. Saludable, claro.
Pero cuando el etiquetado frontal advierte que en realidad ese producto tiene exceso de azúcares, eso claro. Muchas veces hace que la gente dude y diga, no, bueno, yo no quiero un producto lleno de azúcar, yo lo que quiero es, digamos, lo compro porque quiero darle fruta a mis hijos. Porque
claro.
Entonces, precisamente sirve para eso, para poder ayudar a identificar productos más saludables, o sea, y en general las campañas que acompañan la implementación de estos etiquetados, las campañas de comunicación, refuerzan precisamente eso, ¿no? Elija productos sin sellos y cuanto menos sellos, mejor, ¿no?
Claro.
O sea, si no tienen, es la opción ideal. Entonces, ayuda rápidamente a identificar cuáles son los productos más saludables y nutritivos dentro de una categoría, ¿no?
Uh-huh. Andrea Graciano, bueno, muchísimas gracias.
De nada, a disposición.